Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El polémico Monumento a la Victoria en Santa Cruz, conocido popularmente como Monumento a Franco y que se sitúa en la confluencia entre la Rambla Santa Cruz y la Avenida Naga, sigue generando noticias y sigue, desde luego, generando polémica. En las últimas horas, como te hemos venido contando, el Cabildo Insular de Tenerife ha anunciado que va a promover el cambio de denominación por lo que pasaría a llamarse Monumento para la Concordia, buscando una resignificación del mismo y después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que obliga a incoar el expediente de bien de interés cultural sobre dicha obra. La presidenta Rosa Ávila y el vicepresidente López Afonso defenderán esta reasignación en una moción en el próximo pleno del Cabildo como un acto de responsabilidad, porque según ha firmado aquí hoy en COPE Canarias la propia Rosa Ávila, así lo permite la Ley de Memoria Democrática Nacional y Autonómica.
La Ley de Memoria Democrática, tanto la Ley del Estado como la del Gobierno de Canarias, permite resignificar aquellos lugares que por su valor artístico o arquitectónico, pues renombrar, resignificar, y por lo tanto que este monumento no sea una exaltación al levantamiento militar, sino que pueda tener otro nombre más acorde con los valores democráticos de libertad.
Hay que recordar que la sentencia que obliga al Cabildo a incoar este expediente fue resultado de un recurso presentado por la Asociación por la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, que argumentó el valor artístico y único de la obra de Ábalos en Canarias. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Ahora sí, 17 minutos, decía, vamos a situar las claves informativas que nos deja la mañana. Es el primero, ahora estamos contigo desde las 6:20 y por supuesto desde las 7 con Roberto González en Herrera en COPE Canarias. Ahora tomamos el testigo a nivel insular. Y es que, como te decía, la presidenta del Cabildo de Tenerife, en su visita hoy a los estudios de COPE Canarias, ha realizado un amplio balance de su gestión, destacando su apuesta por la movilidad basada en el transporte público, confirmando que espera, ojo, licitar la primera fase del Tren del Sur en 2026 y que solo 3 años después, pues, en 2029, podría ya estar circulando en el primer tramo entre Adeje y San Isidro. Pero además, y en vísperas de las manifestaciones por un cambio de modelo turístico que se celebran el próximo 20 de octubre, ha vuelto a reafirmarse en que su partido, Coalición Canaria, no es partidario de la tasa turística por pernoctación y que apuestan claramente por otra fórmula, que es la subida del IGIC.
Yo abogaría más por grabar más a través del IGIC y diferenciar el turismo de manera que pudiera grabarse aquello específicamente, como es, por ejemplo, la pernoctación, pero a través de un impuesto, no de crear una tasa que te va a generar nuevos gastos también para recaudación.
Y la crisis migratoria sigue generando noticias día a día y esta vez con sorpresa. Sorpresa la que se llevaron los pasajeros de un ferry de Fred Olsen que ayer por la tarde hacía en el trayecto entre Los Cristianos y San Sebastián de la Gomera. Y es que este barco avistó un cayuco a unas 9 millas al sur de Tenerife, por lo que el capitán optó por contactar con Salvamento Marítimo. Este era el momento en que se lo comunicaba el pasaje.
Y estamos comunicando con Salvamento Marítimo, por eso hemos tenido que bloquear y mantener. A la espera de instrucciones para esperar hasta que
venga la semana. Le iremos informando. Y hablando de migración, ojo la denuncia que ha realizado hoy en COPE Canarias la jueza titular del juzgado de menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Reyes Martel. Martel afirma que los centros de acogida de menores están colapsados en gran parte porque entre esos 6.000 presuntos menores hay muchos de ellos que están esperando una prueba para determinar su edad real y probablemente sean mayores de edad, conviviendo con niños, con los consiguientes problemas que ello plantea.
Que de esos casi 6.000 que han apuntado, que bueno, tienes que considerar que una persona es menor de edad, presuntamente, mientras no se pruebe lo contrario. Uh-huh. Con lo cual, porque de esos casi 6.000, efectivamente habrán, y hay muchos que son menores de edad, y otros que no lo son. Y bueno, ahí tenemos también otro de los grandes escollos, que es conseguir determinar la edad. Nuestro IMELET está desbordado, absolutamente desbordado.
Y balance positivo el que se hace desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de la 16ª edición de Plenilunio, que se ha celebrado este fin de semana con multitud de personas en todos los actos. El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacaba que según datos provisionales de la encuesta visitantes, el 85% de los asistentes ha apuntado con 5 sobre 6 este evento.
Hay un éxito también rotundo de participación, porque miles de personas las que han participado en esa veintena de emplazamientos, muchos de ellos, muchos chicharreros, eran la primera vez que asistían a Plenilunio, parece mentira, después de casi pues de 16 ediciones, ¿no?
10 y 10 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da.
Activamos ya, como siempre, por supuesto, Central de WhatsApp contigo. Tú eres importante para nosotros. Haces la radio porque así es más divertida. De ida y vuelta, 610-1080-11. Ese es nuestro número para que interactúes con nosotros en tiempo real a lo largo de las 2 horas que dura el programa. También puedes hacerlo, ya lo sabes, a través de la red social X, antes Twitter. Somos @cope_canarias y @cope_tenerife. Y también en Facebook somos Cope Canarias. Hoy estamos escuchando a Julio Iglesias porque ha colgado un comunicado en sus redes sociales, además en tono de enfado, desmintiendo absolutamente que se retire ante algunas informaciones periodísticas que al parecer indicaban eso. Dice que le han llegado a decir que está enfermo por todos lados, que tiene Alzheimer, bueno, lo ha negado todo, que no se va a retirar y, ojo, ha anunciado también que está en plena fase de elaboración de un documental para la plataforma Netflix en el cual va a contar toda su vida y va a ser un repaso amplio de toda su trayectoria. Así que si usted lo lee o lo ve por ahí, no se lo crea, lo ha desmentido el propio Julio Iglesias. De momento, el octogenario cantante español no se retira. ¿Qué de cosas? Tengo que contarte las 2 horas próximas de radio, 10 y 12 minutos. Esto es Herrera en Cope Tenerife y vamos a empezar en el Puerto de la Cruz.
Agua que cae del cielo sobre las olas del mar. Yo te quiero beber.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Fiestas patronales ADG 2024. Actos para toda la familia. Música, humor, bailes, romería y mucho más. Consulta el programa de actos religiosos y lúdicos en ADG.es. Fiestas en ADG 2024. Ven y vívelas.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo, muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 14 minutos, les decía que estamos en el Puerto de la Cruz de primera hora de la mañana. Está nuestro compañero, perdón, Brian Estupiñán. Hemos hablado con empresarios, hemos hablado con gente del puerto. Espero algunos minutitos hablar con el alcalde del Puerto de la Cruz en el ayuntamiento, justamente, porque ha estado esta mañana en la playa. Está nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenos días, aquí estamos desde el Puerto de la Cruz.
¿Qué es lo que has visto esta mañana en el puerto? Porque seguimos actualizando y es un tema que nos tiene preocupados, playa, jardín, el estado de la playa. El viernes hablábamos con el director general de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, pero así a simple vista me imagino que el panorama no habrá cambiado demasiado, Brian, ¿no?
Efectivamente, desde luego las previsiones no son halagüeñas y hay que decir que lo que viene a ser, las previsiones, pues... Dame un segundito.
A ver. Sí, Brian.
Sí, estoy ahora porque acabo de entrar justamente al despacho del alcalde. Y bueno, decíamos esta mañana que justamente pues hemos estado hablando con los vecinos de Punta Brava. Y bueno, principalmente pues están un poquito preocupados porque el cierre de Playa Jardín ha supuesto, pues digamos, una reducción de su facturación en torno al 50% de los ingresos. Hablamos justamente con Mayelin Ramírez, una empleada de una frutería que se encuentra justamente enfrente del Oro Parque, nos decía que bueno, que la principal fuente de ingresos de su negocio viene a ser turistas que van a ir a la playa, que acceden ahí y bueno, que realmente pues no están teniendo esa facturación que esperaban y debido a la cantidad que suelen tener en verano, que este año 2024 pues ha sido desastroso para ellos, si quieres la escuchamos.
Sí, vamos a escucharla, venga.
Pues ha sido fatal porque nosotros prácticamente, aparte de las personas del pueblo, vivimos más de las personas que visitan la playa, el turismo y en general todo el que viene a la playa, que sube, compra y pues de eso vivimos. Entonces pues las cajas han bajado horribles.
Decía esta empleada de esta frutería que también hay empresarios que se están pensando cerrar en toda esa zona.
Sí, ya hemos hablado con otros empresarios que están aquí alrededor. Hay uno de ellos que se plantea cerrar, que es un señor de la esquina que tiene el bar allí. Se plantea cerrar porque él tampoco ve soluciones al problema, no nos dan respuesta a nada.
Esta es la situación. Brian, tú estás en el ayuntamiento, no sé si tenemos posibilidad de hablar con el alcalde.
Sí, lo tenemos justamente al lado. Leopoldo Afonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Playa Jardín lleva prácticamente cerrada desde el pasado mes de julio. Estamos escuchando ahora pues los testimonios de los empresarios. Sabemos que el ayuntamiento ha dado una especie de ayuda a estos empresarios. Lo conocíamos de manos de Pedro Antonio Campos, el tercer teniente de alcalde. ¿Cómo ve usted desde la administración a estos trabajadores de Playa Jardín?
Sin lugar a dudas es una situación bastante triste, a partir de la cual estamos trabajando para intentar mitigar, ojalá pudiésemos solventarlo al 100%, pero por lo menos para mitigar esos esfuerzos, sacrificios que han venido haciendo, y efectivamente el tercer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, conjuntamente con el concejal de Comercio, han estado trabajando y están además sobre la mesa esas ayudas económicas fiscales para intentar, como digo, aliviar un poco la carga que tienen añadida con el cierre de Playa Jardín todos los empresarios de la zona.
Bueno, de momento se ha conseguido cerrar este primer emisario, se desconocen todavía qué causa puede estar motivando la calidad del agua, pero bueno, de momento es un gran paso, esperando también a aplicar futuras medidas correctivas.
Así es, ya el Consejo Insular de Aguas ha avanzado considerablemente la obra que es de su competencia, más allá de esa ampliación que ya ha anunciado también de la estación depuradora, que cuenta con un presupuesto de en torno a 20 millones de euros para poder ejecutarla, y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz está actuando sobre aquello que tiene, sobre lo que tiene competencia directa, en este caso las conexiones correspondientes a distintas zonas del municipio, pero también la mejora de la red del alcantarillado y por supuesto también los aliviaderos y las estaciones de bombeo. Estamos iniciando todos los trámites para poder desarrollar esos proyectos y a la mayor brevedad posible también poder actuar, porque yo sinceramente creo que, pues en fin, es una situación bastante lamentable que se ha producido en los últimos tiempos y que ahora todos tenemos que aunar esfuerzos para solucionar todos y cada uno de los problemas que podrían estar ocasionando esta contaminación por vertidos al mar, ¿no?
Alcalde, le escucha mi compañero Guillermo García.
Leopoldo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Encantado.
Bueno, la semana pasada tuvieron una reunión de coordinación con todas las administraciones implicadas, de las que se vienen haciendo de forma periódica, y la principal conclusión fue que el emisario no tenía la culpa de estos altos niveles de contaminación, ¿no?
Bueno, efectivamente, el Consejo Insular de Aguas determinaba pues que con el arreglo que se ha venido haciendo pues se ha mitigado en parte ese problema originario, pero sí es verdad que no se ha terminado esa obra que estaba anunciada, ni mucho menos, ¿no? Al contrario, yo creo que todavía nos queda un periodo más o menos largo de tiempo para entre todas las administraciones solventar estos problemas tan graves que se han ido ocasionando en los últimos tiempos, y también cada uno en el ámbito de sus competencias, como venía explicando, ¿no? El Consejo Insular con respecto al emisario y a la ampliación de la estación depuradora, y por supuesto el ayuntamiento con respecto a las conexiones, alcantarillado y también aliviaderos y estaciones de bombeo, ¿no? Más allá del propio gobierno de Canarias, que también desde el área de transición ecológica, salud pública y costas también se está involucrando al 100% para aportar y ayudar en la solución de este problema, ¿no?
Está claro que todas las administraciones están implicadas. Desde luego que lo de la depuradora es un tema muy importante, que eso depende del nivel competencial del cabildo, pero en lo que respecta a ustedes, hay que hacer un esfuerzo en los próximos meses por detectar esas canalizaciones que están vertiendo agua sin ningún tipo de permiso y que están vulnerando la ley, lógicamente, ¿no?
Así es, de hecho ya hemos creado desde hace, si no me falla la memoria, 3 semanas una mesa de trabajo municipal técnico-política, donde hemos estado representados pues técnicos de la casa, políticos, también la empresa Aqualia, y también se le ha girado invitación a miembros de la plataforma Estos Vertidos al Mar, simplemente con la intención de poder aunar esos esfuerzos que comentaba anteriormente y poder avanzar en la solución entre todos del problema, ¿no? Y sobre todo que fluya la información entre administraciones y también entre la propia plataforma y los vecinos de Punta Brava. Por supuesto, el Ayuntamiento del Puerto, como venía comentando igualmente, está actuando ya de manera directa sobre aquello que tiene competencia con los acuerdos y los inicios de los correspondientes expedientes para poder solventar a la mayor brevedad pues estos problemas que, como digo, van a requerir de una fuerte inversión. Ya tenemos ese compromiso por parte del Cabildo de 1 millón de euros, más 300.000 euros más de transición ecológica del Gobierno de Canarias, y más allá, por supuesto, del dinero que aportará el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. A nosotros no se nos escapa, y lo hemos dicho desde un principio, que esto es prioridad máxima, absoluta, para este nuevo equipo de gobierno.
Claro, porque planteada la cuestión en estos términos, quiero decir, o sea, si la reunión o la conclusión de esa, una de las conclusiones de esa reunión fue que no es culpa del emisario, la reapertura de la playa no dependerá de la apertura de nuevo de ese emisario, de la puesta en funcionamiento del emisario, sino me imagino que dependerá de parar esas canalizaciones ilegales, ¿correcto o no?
No, por supuesto, así es. Es un conjunto, un cúmulo de circunstancias, porque también el emisario juega un papel fundamental aquí, como todos conocemos. Más allá de esa reforma de mayor profundidad, de mayor calado que se ha efectuado en las últimas semanas, pero sí es verdad que sigue existiendo un problema de vertidos que hay que determinar por parte de todas las administraciones, porque los niveles contaminantes siguen apareciendo. Y eso nos indica que hay algún factor que hasta ahora se ha ido escapando, que no se ha focalizado y que debemos seguir trabajando para la averiguación del punto exacto o los puntos exactos por donde se están emitiendo esos vertidos y entre las administraciones competentes poder solventarlo. Más allá de que el emisario es una cuestión que, como digo, continúa ahí y que yo entiendo que el Consejo Insular de Agua seguirá insistiendo en las mejoras respecto al mismo, ¿no?
Claro. Pero, por ejemplo, estos meses, las analíticas que se hacen del agua en la playa de Jardín, por ejemplo, ¿han variado, han ido a menos, se permanecen estables la contaminación o no?
Ha ido aproximadamente, bueno, con una pequeña variación, nunca es igual el resultado, sí. Pero sí sigue mostrando que no es un nivel óptimo para el baño, ¿no? Que sigue existiendo la contaminación y que por lo tanto se desaconseja totalmente el baño en esa zona, ¿no? Por lo tanto, es lo que a nosotros, como bien digo, nos lleva a pensar que puede haber otros factores que están ocasionando esos vertidos, esa contaminación, y sobre los que tenemos que actuar de manera directa, ¿no?
Y en el tema de la depuradora, que depende del Cabildo, del Consejo Insular de Aguas, ¿eso de qué plazos estamos hablando, Leopoldo?
La obra tiene un plazo estimado de 2 años aproximadamente. Estamos hablando de una obra de gran calado, como decía anteriormente, de en torno a 20 millones de euros de consignación presupuestaria y que debería empezar, entiendo yo, los tiempos no los va a marcar tanto el ayuntamiento, que también, sino sobre todo en aquella administración que es competente, que es el Cabildo de Tenerife, el Consejo Insular de Agua. Sí. Y yo entiendo que en los próximos meses ya se debería ir dando pasos para esa reforma integral y ampliación de la estación depuradora, ¿no?
Lo que es evidente, alcalde, es que hay un antes y un después de esto, ¿no? Quiero decir, o sea, esto es un punto y aparte, pero muy aparte, en las políticas que deben llevar los ayuntamientos y particularmente el ayuntamiento de Puerto de la Cruz en todo este asunto.
Totalmente. Esto ha sido, pues, me atrevería a calificar, sin riesgo a equivocarme, de una gran desgracia, después de muchos años, eso sí, de deficiencias en cuanto a la gestión del caudal que recibe la depuradora comarcal que se encuentra en Puerto de la Cruz y que, obviamente, pues, nos hemos encontrado nosotros, nada más entrar en el día 16 de agosto de este año y que, por supuesto, lo tenemos como prioridad absoluta. La primera reunión, de hecho, que tuvimos cuando llegamos al gobierno fue con la consejera de Medio Natural y Consejo Insular de Aguas para abordar este gravísimo problema, y es algo que tenemos todos los días sobre la mesa, porque vuelvo a decir, es prioridad máxima solucionar el cierre de Playa Jardín y por lo tanto evitar esos vertidos y que se apueste por una mayor sostenibilidad y respeto al medio ambiente y que por lo tanto se pueda reabrir la zona del baño y que los negocios no estén sufriendo los problemas que están ocasionando actualmente, ¿no?
Una última cuestión, Leopoldo, alcalde. ¿Este asunto puede a corto plazo condicionar o perjudicar la campaña de invierno, que es nuestra temporada evidentemente estrella, nuestra temporada alta, o a más a medio plazo a lo mejor, o no?
Efectivamente, tenemos la campaña de invierno aquí al lado, sobre todo con la época de Navidad Reyes, y lo que está empezando a trabajar ya el ayuntamiento es en una alternativa, por si esto se prolonga pues durante todos estos meses, el cierre, quiero decir, de Playa Jardín, para que los negocios de la zona pues al menos mitiguen, se vean aliviados en cuanto a esa campaña, teniendo en cuenta las pérdidas que lógicamente y de manera pues triste están sufriendo por esa escasa afluencia de turistas en la zona, ¿no?
Es particularmente esa playa de Playa Jardín, va más gente local, más gente de Tenerife o más turista, Leopoldo.
Pues es una de las playas, va mucha gente local, eso es cierto, pero también va mucho turista. Es la principal playa del municipio y tiene una gran afluencia de turismo, ¿no? Turismo que además aprovecha, pues, en este caso también que tienen el Loro Parque cerca y otro tipo de servicios y que al final recalan ahí y hacen, pues, sus compras también en la zona, ¿no?
Muy bien. Alcalde, seguiremos aquí ofreciendo a los oyentes de COPE una radiografía periódica de cómo está la situación, porque creo que es un tema muy importante, no solo para Puerto de la Cruz, para toda la comarca y para la imagen turística de Tenerife, evidentemente. Leopoldo Afonso, alcalde de Puerto de la Cruz, gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias, muy amables. Un abrazo.
Hasta luego. Brian, ¿algo más que añadir de esta mañana en el Puerto de la Cruz con este asunto?
Sí, nada, desde luego que los trabajadores, pues ya has escuchado cómo es un poquito la opinión popular. Sabemos que también desde el ayuntamiento se está poniendo especial énfasis en estas reparaciones para evitar que el agua esté contaminada y bueno, esperemos que de aquí a la temporada de invierno pues todo este problema esté ya revertido.
Muy bien, gracias Brian.
Ahora
10 y 27, leo mensajes en el 610-1080-11, dice un oyente por aquí, Guillermo, lo miren por donde lo miren, esto es un desastre para el Puerto de la Cruz, me da igual que se bañen turistas o locales, es tremendo. Y nos pone un montón de emoticonos por aquí este oyente. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo y compañía, no lleva gusto de todos. Pregúntale a los comercios el éxito rotundo del Plenilunio. No todos coinciden con tal éxito, ni los comercios en los barrios periféricos. Dice por aquí el amigo Pipo, esto es un adelanto de la fiesta de Don Carnal en octubre. Es verdad que yo tuve la inquietud periodística de darme ayer una vueltita por el centro de la ciudad. También estuve el sábado. Y había algunos comerciantes, le doy la razón a este oyente, que no estaban muy contentos con el asunto, que decían que sí, que mucha gente en la calle, mucha gente paseando, pero gastando y con bolsas que había poquita. Le doy la razón a este oyente porque tuve la oportunidad de hablarlo con algunos comerciantes de la zona centro de Santa Cruz. Otro oyente, nuestro buen amigo Gabino, buenos días, COPE en la Isla Baja, día espectacular. Pues sí, es un día precioso hoy en la Isla Baja, está para darse un paseíto. 10 y 28, el tema del Puerto de la Cruz ha sido nuestro tema del día. Ojo, que vamos a hablar del monumento a Franco y de si cabe una resignificación, o no. Cuéntame qué opinas. ¿A ti te gusta, no te gusta? ¿Crees que hay que tirarlo abajo? ¿Crees que se puede dejar con una resignificación? 610-1080-11. Cuéntame tu opinión. Venga.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición, con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí, en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Canglass Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglass y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglass Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Toda la moda casual a tu alcance, Rambla Azul 28. Boabad, la nueva tienda de moda mujer, moda hombre y tallas grandes. Deslúmbrate con nuestros precios asequibles y encuentra todo lo que buscas en moda. Conjuntos de señora, ropa, vaquera y mucho más.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Todo lo que buscas lo encontrarás en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de La Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
COPE Tenerife.
10:32, la polémica está servida después de que el Cabildo haya anunciado que va a promover ese cambio de denominación del monumento a Franco. Realmente se llama Monumento a la Victoria, todos los conocemos como Monumento a Franco. Es ese ángel sobre esa espada, esa fuente que está, bueno, pues estropeada hace tiempo, casi diría yo que abandonada, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz. Pero en cualquier caso, la intención del Cabildo, la propuesta del Cabildo, van a llevarlo a pleno después de que el Tribunal Superior de Justicia les obligue a incoar un expediente de bien de interés cultural. Bueno, pues la propuesta del Cabildo es que se llame Monumento para la Concordia, es decir, no tirarlo, que permanezca tal y como está y se quede como Monumento a la Concordia, defendiendo los valores de la libertad y de igualdad y, desde luego, obviando y olvidando pues la figura del dictador en este caso, ¿no? Así lo explicaba y lo justificaba aquí, en estos estudios, los estudios de COPE Canarias, esta mañana, Rosa Ávila, que ha estado la presidenta del Cabildo con Roberto González.
La ley de memoria democrática, tanto la ley del Estado como la del Gobierno de Canarias, permite resignificar aquellos lugares que por su valor artístico o arquitectónico, pues renombrar, resignificar, y por lo tanto que este monumento no sea una exaltación al levantamiento militar, sino que pueda tener otro nombre más acorde con los valores democráticos de libertad.
Bueno, pues eso es lo que decía la presidenta del Cabildo, Rosa Ávila, esta mañana aquí en los estudios de COPE Canarias. Yo le planteaba que en todos estos años hemos hablado con varias personas que han participado, pues por ejemplo, en la elaboración del catálogo de vestigios, que nos decían que esto era imposible, hablar de resignificación, etcétera. Una de esas personas con la que he hablado, yo creo que en más de una ocasión, es Mercedes Pérez Suar, que es presidenta de la Asociación de Memoria Histórica y también, pues bueno, preparó en su momento el catálogo de vestigios de Santa Cruz por encargo de la Comisión Técnica de Memoria Histórica. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Es posible hablar de resignificación de este? Yo creo que no es la primera vez que te hago esta pregunta, pero bueno, después de este planteamiento del Cabildo Insular de Tenerife, ¿es posible hablar de resignificación de este monumento?
Yo entiendo que no. Vamos a ver, este monumento lo han intentado resignificar tantas veces que les han cambiado de nombre 4 veces. Primero era el Monumento a la Victoria, el segundo el Monumento al Ángel Caído, y ahora ya quieren ponerlo como Monumento a la Concordia. Mira, aquí, ¿y qué Concordia? ¿De qué Concordia están hablando? La Concordia que hizo el enfrentamiento de todos los desaparecidos y asesinados, el golpe de Estado del 18 de julio del 36, esa es la Concordia. Están incumpliendo claramente la ley de memoria democrática, todas las leyes, todas. Lo que pasa es que no saben. Ahora, también decían que el monumento a Franco, que se inauguró en el 66, no era a Franco. Claro, afortunadamente las hemerotecas tienen el nodo, me imagino que lo conocerán ustedes, en el que se hace la inauguración del monumento a Franco por haber salvado a los españoles y a esto, a no ser que españoles, bueno, a los de ellos, claro. Es decir, esto es algo realmente impresentable. Ahora lo que hay después, además la asociación esta, la de San Miguel.
Sí. Partamos del presupuesto de que aquí hay un recurso de la Asociación San Miguel Arcángel. Exactamente se llama Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, que plantea un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Canarias es que obliga al Cabildo a incoar un expediente como BIC, como Bien de Interés Cultural, de este monumento. Pero, claro, el argumento que escriben desde el Cabildo, Mercedes, es que con la ley de memoria democrática, tanto la autonómica como la nacional en la mano, es posible la resignificación. Y esa es la pregunta clave. ¿Esto es así o no es así?
No, no es así. Vamos a ver. ¿Cómo va a resignificar un monumento que se hace en honor de un golpe de Estado? Es decir, y en honor del que lo ejecutó y lo que hizo y que salió de Canarias. Estos son argumentos peregrinos que están dando para intentar que el monumento a Franco e incluso el catálogo de los vestigios franquistas de Canarias hacerlos desaparecer. Es decir, y la historia no se hace así. Es decir, la historia, y frente a los argumentos de mucha más solidez y mucha más formación de la propia Universidad de La Laguna, que la Universidad de La Laguna decía que había que retirarlo de BIC, como hacer un bien de interés cultural. Y después, además, Juan de Ábalos, también dijeron que ese monumento no era dedicado a Franco. De Juan de Ábalos, un poco más o menos lo había dicho, porque sí, no. Entonces, frente al informe de la Universidad, primero que nada hay un informe porque eso lo hemos vivido, encargado por el actual alcalde de Santa Cruz, y en aquel momento era don José Carlos Hacha también, concejal de Cultura, se acordó el estudio en cumplimiento de la ley de la memoria histórica, de una de las leyes, porque ya van 3. El estudio de los monumentos, honores y distinciones a los precursores del golpe de Estado del 36. Después, el alcalde ya dijo que no, que bueno, que porque que Santa Cruz estaba como dejado de lado, ¿no? Que Santa Cruz es el sitio que más honor y distinciones le dieron al golpe de Estado del 36. No nos olvidemos de eso, porque hay monumentos de calle por todos los lados. Y por último, mire, a mí esto del monumento a la Concordia, ¿a la Concordia de quién? Porque claro, de los desaparecidos y los asesinados, y los que todavía están en los barrancos aquí en Canarias, o en los conos, o en el mar, o los pozos, todavía están ahí, y sus familiares. Es decir, la historia no se puede cambiar, y la historia es la que es.
¿Este monumento tiene cualidades artísticas para ser declarado bien de interés cultural, desde tu punto de vista?
Yo no soy experta y no me atrevo a hacer las locuras que hacen determinados políticos, pero es evidente que frente a que no, que si la propia Universidad de La Laguna dice que no tiene interés cultural, para mí es mucho más fiable un informe de la Universidad de La Laguna y de sus especialistas que el de la Asociación de San Miguel Arcángel, que lo único que persiguen es resignificar el nombre. Pero vamos, es que yo no sé qué recorrido tendrá, porque claro, con los juzgados hemos topado. Pero lo que sí es cierto es que...
Hombre, de momento hay una sentencia judicial que obliga a declarar ese expediente al Cabildo de interés cultural.
No, no a declararlo, no, a estudiarlo, la declaración. Es decir, estamos en el primer paso, porque claro, y también cuando lo leí lo pensé. Estamos en el primer paso, en que el jugador le dice, oiga, estudien este tema, ¿no? La propuesta. Pero en su momento, cuando Pedro Martín era presidente del Cabildo, se les negó. Porque los informes de los expertos, no la asociación esta, sino los expertos de las universidades, los expertos de otras universidades de España, decían que no tenía interés cultural. Porque ellos se acogen a que tiene un valor artístico porque fue hecho por Juan de Ávalos.
Sí.
Pero bueno, y eso que tiene que ver, que lo ha dicho Juan de Ávalos. Es decir, el problema es que ese monumento para los familiares de los que sufrieron la persecución, el asesinato de sus familiares, la incautación de sus bienes, que siga ahí, por mucho que lo cambien de nombre, va a seguir siendo ese monumento.
Claro, pero...
hay que retirarlo en nombre y en cumplimiento de la ley. Y las administraciones que se nieguen a retirarlo, o que aporten los documentos precisos, son instituciones que están incumpliendo las leyes.
Claro, pero es que esa es la cuestión. Es decir, lo de la valoración, si tiene interés cultural o no, ya puede ser más o menos subjetivo en función de la opinión, oye, de gente que sabe, catedráticos de la Universidad de La Laguna, etcétera. Pero la cuestión es si con la ley en la mano jurídicamente cabe la fórmula de la resignificación. Esa sería la pregunta clave. ¿Tú insistes en que no?
Hombre, yo insisto en que, al frente, vamos a ver, yo insisto que no por pura lógica. La cosa ya lo que lo dirán los jueces, ¿no? Pero evidentemente... la resignificación no cabe porque no es y no está declarado bien intercultural. Por eso ahora el Cabildo, fíjate, ahora el Cabildo hoy se ha precipitado a cambiarlo de nombre. Y ahora lo quiere llamar el Monumento a la Concordia. Hombre, a mí me parece un insulto a los familiares de los familiares que hemos tenido, y no solamente los míos, todos, muchos. Los desaparecieron el 18 de julio del 36. Que nos vienen a hablar ahora de Concordia. Pero bueno... Si es que, vamos a ver, yo te diría, puede caber o no, pero también siempre caben recursos, ¿eh?
Sí, claro, evidentemente, esto se puede prolongar en el tiempo.
Ah, claro, pero eso es lo que quieren. Pero es que el siguiente paso de la asociación esta de San Miguel Arcángel, no sé qué, esa, va también, porque yo formo parte de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica del Gobierno de Canarias.
Sí.
Estos van, no solamente van a por eso, van a derogar todo el estudio que ya se está haciendo de toda Canarias, por encargo de la Universidad, la catedrática Maisa Navarro, que es una persona de reconocida solvencia y es experta en estos temas, ahora quieren interrogarlo y cambiarlo. O por quitarlo. Es decir, en definitiva lo que hay es una clara oposición de la extrema derecha, para que no se toque para nada lo que pasó el 18 de julio del 36. Y el 18 de julio del 36 pasaron muchas cosas.
Pero también tiene una cosa, Mercedes. Hay mucha gente en Santa Cruz, quiero decir, que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con lo que estás comentando, pero que hay mucha gente en Santa Cruz que al final, que hay mucha gente en la posición contraria también, ojo, pero también hay mucha gente que le ha diablo un poco esto y dice, oye, pues mira, pues si lo resignifican no pasa nada, porque al final es un monumento que está ahí en la Avenida Naga, que es bonito. Si sales ahora a la calle y preguntas a la gente, hay un porcentaje de gente que te dice eso.
Sí, pero también la campaña que han organizado desde el propio ayuntamiento, la asociación esta. Pero de cualquier manera, vamos a ver, es verdad que las generaciones que vivieron de alguna manera la venganza y las persecuciones el 18 de julio del 36, y estoy hablando en este caso que conozco todavía mucho más, el de Tenerife, pero otra isla igual, bueno, el de Arucas con los pozos, etcétera. Es decir, todas estas personas no saben realmente el contenido, pero sí que lo han estado cambiando de nombre siempre. La historia no se puede escribir así. Muy bien. No soy historiador, no soy de filosofía, y soy bibliotecario y soy archivera. Y no se puede escribir la historia así. Es que ellos llegan a decir que ese monumento no se hizo en honor a Franco, que Juan de Ávalos no hizo. Y resulta que en la documentación que está depositada en el archivo militar está los bocetos que estaba haciendo Juan de Ávalos y decía que era en honor a Franco. Están allí depositados los documentos, conjuntamente con el nodo, claro.
Muy bien. Bueno, ha quedado claro. Veremos a ver en qué depara todo este asunto. Mercedes Pérez Suárez, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Buen día.
Hasta luego. Bueno, repito, el tema, desde luego, irá para largo, seguramente, y habrá que estar pendiente. Seguimos en directo inmediato. Esto es Herrera en Cope Tenerife.
En Rull cargamos de energía positiva los espacios de tu hogar con creativas tendencias en artículos de decoración, mobiliario y plantas. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno. Rull, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14. Este mes ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Todo lo que buscas lo encontrarás en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Vuelve arte joven en la calle, en un marco mágico e incomparable como es el casco histórico de la Villa de la Orotava. El domingo 20 de octubre, 25 edición de Arte Joven en la Calle. Música, danza, teatro, estatuarias, cuentacuentos, monólogos, magia, pintura, grafitis, fotografía, talleres infantiles y muchas disciplinas artísticas más. La Orotava se convierte en capital cultural y juvenil del norte de Tenerife. Organiza la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de la Orotava.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:46, leo rápidamente algunos mensajes que han entrado sobre este tema del monumento a Franco. Dice un oyente: en serio, Guillermo, estamos otra vez con el tema del monumento. Creo que la mayoría de los tinerfeños ese monumento nos lo trae el pairo. Lo que verdaderamente nos interesa y que los progres siempre intentan, dice este hombre, este oyente, intentan desviar con la sanidad, los transportes e infraestructuras que tenemos tan ausentes aquí. Por favor, que se dejen de tonterías y se dediquen a gobernar bien, nos dice por aquí. Otro oyente que dice que lo derriben ya de una vez, pero eso sí, con cargo a la cuenta corriente de esta señora. Esto ya es un harto de todos los tranchados. Anda que Franco nos va a resolver la papeleta de la que está cayendo, los dineros para cosas que nos hacen más falta. Otro oyente que dice por aquí: buenos días, el monumento se puede salvar y cambiar el nombre, como se ha hecho con cientos de calles. Otro oyente que nos dice por aquí, que es susceptible esta señora hablando en nombre de las víctimas del franquismo, y ahora tenemos un PSOE pactando con los terroristas de ETA. ¿Qué pasa con las familias víctimas de ETA? No nos importan, parece que las del PSOE no lo son, dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice: buenos días, Guillermo, yo soy uno de esos oyentes que pasa por allí y simplemente piensa que es un monumento bonito. Si lo pueden resignificar y llamarlo de la Concordia, ¿por qué no? ¿Qué hay de malo en eso?, se pregunta otro oyente por aquí. Bueno, pues ustedes opinan el 610-1080-11. Seguramente uno de los oyentes tenía razón en que al común de la audiencia y al común de la ciudadanía le interesa mucho más la sanidad y el estado de la sanidad realmente que monumentos como este. Pero bueno, en cualquier caso de sanidad vamos a hablar porque la consejería ha celebrado una reunión con todos los gerentes de los hospitales públicos de Canarias para hablar el avance de las medidas del plan Activa, un plan que tiene como objetivo principal reducir los tiempos de espera en los centros sanitarios. Es siempre un placer en este programa saludar al gerente del Hospital Universitario de Canarias, que es Adasal Goya. Adasal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Tengo curiosidad por saber qué conclusiones sacaron en esta reunión. ¿Está funcionando bien este plan Activa, Adasal?
Sí, creo que está funcionando bastante bien. La verdad que los resultados que estamos obteniendo son incluso mejores de lo esperado. Sí. Y la verdad que este tipo de reuniones, que las solemos hacer con cierta asiduidad, pues nos está permitiendo a los responsables pues tomar decisiones, poner en común conocimientos, prácticas, que están siendo de bastante buen resultado para todos y cada uno de las gerencias.
Sí, leo la nota que nos ha mandado la consejería, que este plan activa contempla medidas como la ampliación de horarios quirúrgicos, desarrollo de consultas de alta resolución y el impulso de la telemedicina, con el propósito de garantizar una atención más rápida y eficaz ajustada a la prioridad clínica. Por ejemplo, en lo primero, ¿un hospital como Luke puede ampliar horarios quirúrgicos?
Sí, todos los. La verdad que las medidas depende de cada gerencia, de cada infraestructura, de la posibilidad de disponer de los medios para poder afrontarla. Pero sí, optimizar. Nosotros somos el hospital de los cuatro grandes que menos infraestructura tenemos para ello, pero hemos podido mejorar muchísimo la optimización de los espacios. Y haciendo un plan de abordaje muy, muy, muy concreto y claro con nuestros especialistas, hemos sido capaces de reestructurar muchísimo las intervenciones programadas, optimizar todo tipo de intervenciones, cuando se cancela tener una segunda e incluso una tercera alternativa para que ese quirófano no quede en desuso. En definitiva, se han establecido una serie de medidas que nos permiten, con la infraestructura que tenemos, optimizarlo al máximo.
¿Qué es lo que hablamos la última vez que hablamos? Lo de gestión, con los recursos que uno tiene, que es el secreto, yo creo, que de las soluciones dentro de lo que se pueda todo esto, evidentemente. Pero entonces tú me dices a mí que con este plan, una persona que tenga que operarse en el hospital en el centro de Canarias va a tardar menos en esperar que lo que lo hacía hace unos meses, por ejemplo.
De hecho, está tardando menos. Nosotros partíamos hace un año con 200, si no recuerdo mal, una demora media por paciente, de 222, creo que sobre esta semana nos situábamos en torno a los 230 días, y a día de hoy tengo el dato aquí delante, estamos justamente en 7 de octubre, 172,92 días.
Hemos pasado de 230 a 172 de espera.
Exacto, son 60 días prácticamente que hemos reducido, y eso ha sido básicamente por gestionar nuestra infraestructura, por tener más herramientas. Se ha puesto a disposición de los centros una nueva instrucción que nos permite poder, en jornada extraordinaria, afrontar diferentes, las que ya veníamos resolviendo, y algunas otras diferentes intervenciones. Estamos optimizando, como decía, el recurso. Estamos optimizando el recurso también de la concertada, porque aunque queramos sanidad pública, la infraestructura que tenemos es la que tenemos, y tenemos que contar con la entidad privada para poder abordar toda la demanda que tenemos. Y todo ello está funcionando.
Bueno, un cambio significativo. 70 días son 2 meses menos, evidentemente. Al-Assad, veo que tuvieron también esta reunión una ponencia sobre el cáncer de mama, sobre el manejo temprano, pone aquí, del cáncer de mama, de las pacientes con cáncer de mama, y me viene a la memoria la denuncia que hace unos meses hicieron desde Amate, de que los hospitales, hablaban más yo que del hospital La Candelaria, pero bueno, en cualquier caso, estamos tratando a tiempo, es decir, ¿hay un protocolo claro para tratar a estas enfermas y que el tiempo desde la primera prueba diagnóstica hasta que realmente hay un diagnóstico final y un tratamiento se está reduciendo?
Sí, bueno, en el caso concreto de La Candelaria, pues no, la verdad que no soy la persona para poder defenderlo, pero sí te puedo hablar por nuestro hospital y te puedo decir que el cáncer de mama tiene todo el procedimiento de diagnóstico y tratamiento, quizás podamos decir que es de lo más efectivo que tenemos en nuestro hospital. Somos realmente rápidos en tratarlo y no sé, ahora mismo no soy capaz de decirte cantidad de tiempo, pero desde que primera consulta, diagnóstico, la media podrá estar en menos de un mes, podrá estar prácticamente ya en quirófano si procede. Con lo cual, los tiempos de reacción son realmente buenos y estamos trabajando incluso en mejorarlo aún todavía más, en crear una unidad multidisciplinar para poder todavía apoyarnos más en el resto del hospital. Y así, igual que con el cáncer de mama, con muchos otros.
Oye, Asad, antes de despedirte, ¿cómo están funcionando las urgencias después del cambio que nos dijiste hace un par de meses, de poco de esas nuevas salas que habían habilitado, esos cambios que hicieron?
Bien, hombre, no sé de cuánto tiempo dispongo, pero por hacerte un pequeño resumen, te puedo decir que estamos mejorando. hemos mejorado bastante, nos sentimos bastante contentos en cuanto a algunas cuestiones, pero también te puedo decir que quien te habla no está contento. No está contento porque no hemos sido capaces de abordar la solución definitiva al problema. Estamos terminando de redactar un nuevo modelo. Nosotros damos la gestión de los servicios, de los 44 servicios que tenemos en el hospital, la gestión es directamente por cada uno de los responsables de cada servicio, y nosotros básicamente en la gerencia, en la dirección médica, dirección de enfermería y demás, pues nos marcamos, lo que hacemos es marcar nuestras líneas fundamentales. Nos hemos dado cuenta que desde urgencia, que es un servicio especial que tiene una afectación por muchos servicios externos, porque tenemos relación con el área, con la concertada, con los diferentes centros de salud y demás, nos hemos centrado desde la gerencia en abordar esa afluencia, y eso ha funcionado bien. El resumen que tenemos a lo largo del año es que hemos conseguido reducir en torno a un 15-20% la afluencia del personal, de personas, perdón, de pacientes a nuestras urgencias. Pero
sí, del personal no me quites afluencia, por favor, que ya bastante poco tenemos.
Sí, la verdad. Pero la verdad estamos trabajando porque el modelo que hemos estado llevando a cabo no termina de arrancar, y muy, muy probablemente por eso que comentas, ¿no? Por la falta de medios, porque el modelo actual que tenemos está muy intensivo en medios y en infraestructura, y necesitamos estamos abordándolo ahora mismo, el análisis, porque no terminamos esta gestión interna. Sí. El modelo que está planteado no termina de arrancar, y estamos valorando irnos más a ese modelo de la Sociedad Española de Urgencias, con una urgencia más integradora, más funcional, más multidisciplinares, en definitiva, hacer entender al resto del hospital que las urgencias son el hospital y que todos los servicios tienen que apoyar y echar una mano, y que dejamos de pensar en esa parte sectorizada de que yo soy urgencia o yo soy de tal determinada especialidad. Es un trabajo complicado y estamos abordándolo. Sí. Digo, una vez hemos abordado la parte externa, pues ahora nos estamos centrando en la parte interna, y sabemos que nos va a llevar bastante tiempo y que viene un invierno otra vez complicado, porque ni la infraestructura está como la queremos, ni hemos podido abordar todas las obras que deseamos y que tenemos planteadas, porque es tremendamente complicado ejecutar obras cuando se usa 24/7 nuestras urgencias, y los espacios que tenemos son limitados.
Estamos en octubre todavía con mucho calor, pero estamos ya en la etapa, va a comenzar la vacunación en los próximos días, y evidentemente para noviembre, diciembre o incluso enero esperamos el pico, digamos, máximo de enfermedad de virus respiratorio, ¿no? Me imagino.
Ya estamos empezando a sentirlo en el mismo momento en que empieza en los colegios, que suele ser uno de los puntos de partida, pues ya empieza a haber repunte. La semana pasada ya se tornó días realmente complicados. Empezamos a ver algunas ambulancias por aquí, retrasos que se acumulan. Por eso te decía que no estamos del todo contentos. Aunque tengamos en torno a un 20% menos afluencia, no somos capaces todavía de gestionar con solvencia esa afluencia, con lo cual el modelo no está funcionando. Somos totalmente, yo soy el primero que soy crítico con lo que hemos hecho, porque aunque está funcionando una parte de nuestro trabajo, la otra no termina de arrancar, y eso no puede ser.
Y estamos después, totalmente convencidos. Sí, está, por ejemplo, la denuncia que hacía el sindicato SALSE la semana pasada de enfermería, y además ponía el foco justamente en las urgencias, no lógicamente de LUC solo, sino en los cuatro hospitales de tercer nivel canario, y dicen que los personal de enfermería, enfermeras, enfermeros están exhaustos, y ponían foco sobre todo el tema de urgencias, que demandaban más personal a la consejería. O sea, ¿tú como gerente qué puedes decir a esto?
Yo le puedo decir que nosotros toda la demanda de personal que tenemos, toda la demanda de personal del área de enfermería que tenemos para urgencias la hemos ido cubriendo. Los modelos que nos van planteando la necesidad de personal que ellos van demandando, nosotros las vamos cubriendo. Lo que pasa que es lo que comentaba, si no somos capaces de drenar, si no somos capaces de dar solvencia a la urgencia, se nos acumulan los pacientes, por lo tanto las condiciones de trabajo dejan de ser óptimas, no tenemos espacio, no tenemos ese momento para poder dedicarnos a mejorar la calidad asistencial, y eso al final va minando las personas, ¿no?, en el día a día. Entonces, yo creo que no es tanto una cuestión de cantidad de personal. Sí. De hecho, yo creo que quien visita nuestras urgencias ve bastante gente trabajando. En cuanto a enfermería, te digo, porque es verdad que médicos sí necesitamos y no hay oferta de mano de obra, y buscamos por todos lados. pero sí que no creo que sea un problema de cantidad de personal, Te digo, yo creo que es un poco más, nos debemos centrar un poco más en la gestión interna. También hay una parte que se va a poner bastante de manifiesto en los próximos meses, que es la proximidad de elecciones sindicales y demás, y esta presión sindical pues va a ir en aumento, sí o sí. Pero sí que es verdad que la situación que se vive en nuestra urgencia, no voy a hablar de los demás, necesita Bien. Que la sigamos mejorando. Totalmente Bien. De acuerdo.
A Sagoya, gerente de LUC, nos quedamos con ese buen titular positivo, que hemos disminuido 60 días la espera para una intervención quirúrgica de LUC, y eso me parece, desde luego, muy destacable.
A y vamos Sagoya. A seguir mejorándola.
Esperemos que sí. A ver si la próxima vez que hablamos nos dices que en vez de 60 hemos bajado otros 30, por ejemplo. A ver si lo logramos entre todos. A Sagoya, muchísimas gracias. Un abrazo.
Buen día, muchas gracias.
Hasta luego. Ha sido nuestro tiempo de análisis, ya lo saben, siempre con Clínica Miranza Muiños.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Bueno, un oyente chistoso lo dice por aquí, el 610-8011. Dice, Monumento a la Concordia, ¿de qué están hablando? ¿De la camisa china de la Unión Deportiva de Las Palmas con el nombre Ángel y el escudo del Tenerife? Nos manda emoticono riéndose. Bueno, no está de más tomárselo con un poco de humor también el asunto y desengrasar un poquito. Llegamos a las 11, vamos al boletín nacional e internacional. Tenemos que irnos a San Sebastián Gastronómica, hoy en la segunda del programa. Nos visita la consejera de Acción Social también, Águeda Fumero. Y vamos a hablar ahora con el alcalde de Santa Cruz, Salvador Mudes, de Plenilunio y demás cosas. Venga.